Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Volvemos a Bilbao, al barrio de San Adrián. Un hombre de 40 años permanece atrincherado en un piso y amenaza con tirarse por el balcón. Antes habría apuñalado a sus padres, que han sido evacuados de emergencia a un hospital cercano. Última hora, José Luis Martín.
Así es, Pilar. Afortunadamente parece que sin que sufrieran heridas de gravedad. Todo habría ocurrido en el domicilio familiar, en este barrio bilbaíno de San Adrián, en torno a las 3 de la tarde, cuando los padres de avanzada edad han sufrido el ataque de su hijo. Los agentes que se han desplazado al lugar de los hechos han podido evacuarlos de la vivienda y ser evacuados, como te cuento, a los hospital, mientras que este hombre, de unos 40 años, se atrincheraba en el balcón desde donde amenaza con tirarse desde ese momento. La zona está acordonada y los bomberos han colocado una colchoneta bajo el balcón. Agentes del Grupo de Intervención Rápida de la Ertzaintza están preparados para intervenir en cualquier momento. La tensión es palpable en el barrio. Parece ser, además, Pilar, que este hombre es el protagonista de otro accidente este mediodía, ocurrido en el aeropuerto de Bilbao, cuando un vehículo se ha precipitado desde un cuarto piso, huyendo su ocupante del lugar. Desde ese momento, la Ertzaintza lo estaba buscando y parece que se trata de la misma persona.
Controlado el incendio de Porrera, un municipio del Priorat, en Tarragona, tras calcinar 14 hectáreas. Un fuego que se desató en paralelo a otro incendio en Cabacés, cerca de la Sierra de Montsant. De hecho, este último es el foco que más preocupa en este momento, ya que sigue sin estar estabilizado. Yolanda Bernal.
Sigue activo, pero los bomberos son optimistas y confían en poderlo estabilizar en las próximas horas. El viento va a aflojar y esto podría facilitar las tareas de extinción. Continúan trabajando en la zona 74 dotaciones terrestres y 14 medios aéreos. La superficie afectada supera ya las 110 hectáreas, pero afortunadamente todo apunta a que no se va a repetir el escenario del gran incendio de 1982 que arrasó media Sierra de Montsant. En Porrera sí que se ha podido controlar el fuego, aunque 11 dotaciones siguen sofocando los puntos calientes para evitar que se reactiven. Se ha restablecido ya el suministro eléctrico a los 1.400 abonados de la zona que estaban sin luz y, a falta de que lo confirme la investigación, todo apunta a que la causa de los incendios tiene que ver con dos líneas eléctricas.
Y seguro que esta situación te suena.
Yo estoy viendo en el supermercado semana por semana, y no estoy exagerando, cómo determinados productos suben de precio, unos centímetros por aquí, centímetros por allá, semana por semana, no mes a mes. O sea, algo que yo no había visto en mi vida, yo tengo ya 53 años.
La subida de precios, sobre todo en el último año, no ha parado. Lo hemos notado en los carburantes, la energía, en la cesta de la compra. Vamos a notar pronto un cambio. ¿Cómo han afectado estos meses de altos precios a nuestras economías y a nuestra capacidad también de ahorro? Dentro de ya menos de una hora, en La Linterna, vamos a hacer todas estas preguntas a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y se está jugando la segunda ronda de la Copa Davis, que enfrenta a España contra Francia. Teresa Vasallo.
Continúa ese primer partido. ¿Cómo le va a Robert Bautista ante Phil Sivan-Herraiz?
Apretó el francés al final del primer set y se lo llevó por 6-2. Ahora saca Fils para llevarse el partido con 5-4, 15-30 a favor de Bautista.
En cuanto acabe este encuentro, Carlos Alcaraz saltará a la pista para medirse a Hugo Humbert. En fútbol vuelve la Liga a las 9 de la noche. Se enfrentará el Real Betis al Leganés. Además, el FC Barcelona ha vuelto a trabajo a Araujo para continuar con su recuperación. El Real Madrid viajará a Noeta con las bajas de Álava, Camavinga, Tchouaméni, Dani Ceballos y Jude Bellingham. Los que sí que están en la convocatoria son Jesús Vallejo, Mendy y Militao. Y en segunda división, el Córdoba se medirá al Deportivo de La Coruña a las 8:30. Además, en fútbol femenino, el Barça jugará contra la Real Sociedad a las 8 de la tarde. Y en Fórmula 1, Leclerc ha dominado el segundo libre del GP de Azerbaiyán. Carlos Sainz ha quedado cuarto y Fernando Alonso duodécimo.
Y tenemos una noticia de última hora. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destituido al presidente de Adif, Ángel Contreras. Un cese que se produce tras varias destituciones llevadas a cabo por el ministro en los últimos meses por la auditoría relacionada con el caso Coldo, aunque desde el ministerio remarcan que la destitución del presidente no tiene relación con este caso, sino que el objetivo es impulsar la gestión de la empresa. Esa es la noticia. Última hora, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, destituye al presidente de Adif, Ángel Contreras. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 23 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana sin nubes, cielos despejados y con máximas cercanas a los 30. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida a esta hora. El primero en la A5 en Alcorcón y el segundo en la A1 en Alcobendas. Dificultades de salida también por la A1 en el circuito del Jarama. A4 Butarque y Pinto. A5 Navalcarnero y A6 desde el Plantío hasta Las Rozas. Lo peor en la M50, en la incorporación precisamente ahí, a Las Rozas. El Teatro Real abrirá su nueva temporada en 10 días, el 23 de septiembre, con la ópera Adriana Lecouvreur, un homenaje al teatro sobre la vida de una actriz del siglo XVIII que murió joven, probablemente asesinada. La ópera de Francisco Chilea está dedicada al gran tenor Josep Carreras. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game.
Nuestros siguientes protagonistas son algo así como la troika de la literatura en nuestro país. Tres escritores que, a pesar de tener personalidades y estilos muy diferentes, podemos decir que van todos a una, y que empezaron además en este mundo de los libros jugando al despiste, refugiándose bajo el nombre de una mujer, Errázuriz Remuñán.
Y ese nombre, Pilar, es Carmen. Aunque no es el que aparece realmente en sus DNIs, sí que molan. Seguro que nunca les han hecho esta broma, ¿eh? Lo confirman sus más de 3 millones de lectores. Por eso están pasando a la historia como Carmen Mola, aunque son tres hombres. Uno hijo de un director icónico con el que comparte nombre, Antonio, y también apellido, Mercero, que se juntó con Agustín y Jorge poco antes de Un verano azul para escribir Novela negra. Era primavera de 2017 y gestaron lo que se ha convertido en un auténtico fenómeno. Han escrito 7 libros, 5 de los cuales forman una pentalogía, la pentalogía de Elena Blanco, inspectora de la Brigada de Análisis de Casos, una mujer aficionada a los karaokes y a la grappa, un licor italiano que bebe casi de forma compulsiva, pero que no le impide resolver casos muy complicados. Ahora cierran una etapa, la de esta inspectora de policía, pero ya nos preguntamos qué será lo siguiente de Carmen Mola. Quizás hoy nos lo cuenten en La Tarde de COPE.
Esperemos que sí, que nos lo cuenten en los próximos minutos, porque están con nosotros Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Carmen Mola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
hola,
¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estáis?
Bien, muy bien. Aquí iniciando promoción, acompañando al clan en sus primeros días y muy contentos.
Bueno, hablando de clan, última misión de la inspectora Blanco, más al límite que nunca, en busca y captura por el supuesto asesinato de un policía y enfrentada contra el clan, que así se llama precisamente vuestra última novela. En este caso, el clan es el sistema.
El clan es el sistema, el clan es el peor enemigo al que se ha enfrentado nunca Elena Blanco, y bueno, a lo largo de cada una de las novelas no se han enfrentado a gente fácil, precisamente, ¿no? Se ha enfrentado a psicópatas muy bestias, a redes de mafiosas, y aquí al final llegábamos como a lo que nos parecía el enemigo más terrorífico, porque es un enemigo sin cara, un poco amorfo, que se extiende por todos lados, que está en la judicatura, que está en la política, en la policía, en la empresa privada, y que encima, pues su cabeza, si la cortas, pues, generará una nueva cabeza. Parece indestructible a priori.
En esta novela abordáis muchísimos asuntos, tratáis la corrupción de empresarios, políticos, como decías también, jueces, policías, y todo esto ligado además a la guerra de Liberia, los niños soldados, el tráfico de armas, el mercado ilegal de órganos y corrupción. Hablamos de una ficción con muchos tintes de realidad y también violencia extrema, que a veces es criticada. De hecho, el arranque del libro es muy duro. Es bastante duro, con una escena terrorífica de infanticidio y canibalismo que te deja prácticamente sin aliento. ¿Por qué en vuestras novelas mostráis lo peor del ser humano? ¿Por qué los malos son tan malos?
Pues porque al principio, un poco por casualidad en la primera novela, queríamos escribir una novela negra, nos encontramos con que necesitábamos un crimen muy especial, lo pusimos. Y entonces nos dimos cuenta de que la gente nos lo exigía, nos pedía que fuéramos cada vez más cañeros. Pero hasta tal punto que nosotros, cuando acabamos la primera novela, estábamos preocupados pensando, a lo mejor nos estamos pasando. y después nos dimos cuenta de que pensábamos que íbamos a ser solo de un público joven, un público determinado, y nos dimos cuenta de que las peores son las señoras mayores. O sea, hay muchas abuelas que nos dicen, os estáis ablandando, más caña.
O sea, que la violencia, la crueldad atrapa. Si no hubiera Antonio Horror en los libros de Carmen Mola, ¿habríais enganchado a tantísimos lectores?
Bueno, pues es un poco lo que decía Jorge. Nos hemos dado cuenta con nuestros libros de que los lectores son tan psicópatas como nosotros. Nosotros planteamos apuestas bastante fuertes, ¿eh? Pero es que a los lectores
inquieta un poquito esto que estás contando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estamos viendo que hay mucha psicopatía en la masa lectora, ¿no? Nos encanta, ¿eh? Nos encanta. Yo creo que a la gente le gustan las emociones. Escribir es generar emociones. Y las emociones que sean fuertes. Y bueno, pues en esta última entrega en El Clan, desde luego hay un cóctel de emociones espectacular.
Oye, ¿y todas estas maldades que contáis, todos estos horrores, esta violencia que decís que atrapa y que gusta tanto a los lectores, estas situaciones límite, cómo las preparáis? ¿Cómo os documentáis?
Bueno, Jorge, que
el
tiene
eje del mal.
Jorge tiene un pasado muy oscuro.
Ah, ya lo
veía
yo.
Tenía una granja de gusanos en su casa al principio.
Después una de cerdos.
Y empezaron a pasar cositas.
Él quería ser granjero, pero la cosa se fue torciendo. ¿Cómo la documentamos? Pues depende. Hay cosas que salen de nuestra cabeza, de nuestras cabezas enfermas, y hay cosas que no. Como por ejemplo en El Clan, todo esto que contabas de los soldados liberianos, de los niños soldados en la Guerra Civil de Liberia, del canibalismo y el infanticidio, en realidad ahí no estamos inventando nada. Eso fue lo que sucedió en Liberia, esa fue la guerra, y lo que hacemos más bien es describirlo. No estamos añadiendo capas de ficción a la historia.
Pero uno se mete en Google y hace una búsqueda de cómo cometer un asesinato, ¿cómo os documentáis también a través de Google?
Sí. Sí, bueno, siempre decimos que la policía tiene nuestras búsquedas guardadas.
No, estamos convencidos de que le saltan alarmas a la policía. Dice, hay alguien buscando cómo se saca un corazón del pecho para comérselo. Y entonces uno de ellos dice, ah, pero eso los mola.
Claro, yo me pregunto, al margen de la documentación, ¿cómo se hace para escribir a seis manos sin que suponga el fin de vuestra relación, sin que haya problemas de ego entre unos y otros?
Esa es la buena pregunta, sin que haya problemas de relación, porque la mecánica del escritor la tenemos muy aprendida por nuestra experiencia como guionistas. Hacemos el mismo sistema de trabajo que un equipo de guionistas, de tormentas de ideas, una pizarra con puntos de giro, con arcos de personajes, etcétera. Eso es fácil.
O sea, como vamos a las películas, con la policía cuando están investigando un caso.
Sí, 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 sí. Exacto. Y lo complicado es la gestión psicológica de los egos. Los dejamos en la puerta, o si los traemos a la reunión están muy, muy calladitos, porque el escritor tiene el ego de serie, ¿eh? No es que no lo tengamos, es que no permitimos que actúe en contra de la novela.
Claro, cuando piensas en un escritor en ese momento de creación, te lo imaginas pues por la noche escribiendo a oscuras, bajo la luz de un flexo, un cenicero humeante con muchos cigarrillos ahí medio gastados, con un vaso de whisky generalmente al lado. ¿Vosotros? Sois tres. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo planificáis? ¿Cómo os organizáis para que el lector piense que quien le está contando esa historia es una única persona? En este caso, una mujer, Carmen Mola.
Pues nosotros somos funcionarios de la escritura. O sea, si fuéramos ese escritor que describías, estaríamos muertos ya hace mucho tiempo. Llevamos 25 años escribiendo novelas, series de televisión y todo eso. Y tendríamos el hígado destrozado completamente a base de whisky. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, lo que estaba contando Antonio, trabajamos a favor de la novela, y luego sucede algo que nosotros no hemos sabido, o sea, que no estaba diseñado, pero de alguna manera al mezclarnos los tres escribiendo, surge una cosa que es el estilo de Carmen Mola. Y no sabemos por qué sucede, pero sucede. O sea, de repente surge un estilo que no es ni el de Jorge, ni el de Antonio, ni el mío, sino el de Carmen Mola, y bueno, hace que no se noten los cortes entre uno y otro de ninguna manera.
Bueno, esto es posible porque los tres sois guionistas y habéis trabajado con anterioridad juntos, ¿no? ¿Sería posible esta comunión, el poder escribir como una única persona, si no os conocierais?
Pues la primera vez que trabajamos juntos, Antonio y yo, por ejemplo, fue en una serie que se llamaba Hospital Central, y los dos hicimos el capítulo 1 de Hospital Central. No nos conocíamos e hicimos el capítulo 1. Luego, sí, es posible siempre que uno se reúna mucho, hable mucho sobre el tema, tome todas las decisiones en conjunto, y una vez que se empiece a escribir, los dos escribamos lo mismo. Entonces se consigue. Con Agustín también. Yo hice con Agustín otra serie y los tres hemos hecho series en conjunto los tres. Pero claro, ahí ya nos conocíamos. Y tú nos preguntas si no nos conociéramos. Yo creo que sí. Siempre y cuando todos los que trabajan en esto tuvieran claro, igual que tenemos claro en la tele o que tenéis claro en la radio estáis aquí y sois un montón de personas haciendo un programa. Y...
Sí, pero a mí cuando me llega un guión de una persona o de otra, yo identifico. Es decir, cada uno tiene su estilo particular de escritura, ¿no? Cada uno tiene sus giros, bueno, las palabras... que le identifican. En este caso es que los tres tenéis que escribir como una única persona. Es que me parece complicadísimo.
Fíchanos.
Oye, vamos a hablar con Carmen Mola, ¿eh? Porque
yo creo que sitio hay, Israel. Sitio hay.
En el equipo nos vendríais muy bien, fíjate.
Abundaban
los
las malas
rodados.
Noticias a partir de ahí. Eran solo malas noticias.
Todo suceso sería.
Todo suceso. La crónica de sucesos se emplearía en este programa. Bueno, hablemos de la inspectora Blanco, de Elena Blanco. En esta novela la vemos sobrepasada por todo lo que ocurre a su alrededor, obsesionada con salvar a cualquier precio al subinspector Ángel Zárate, y al contrario que en los libros anteriores, también la encontramos mucho más frágil. ¿Por qué este cambio?
Bueno, al contrario, yo diría que en la novela anterior, en Las Madres, es el único momento en el que la vemos en la luz, porque esta mujer viene desde la oscuridad, nace como personaje de la oscuridad, de la gran herida de su vida, que es la desaparición de su hijo, de una desaparición de la que ella misma se culpa. Uh-huh. Eso le genera una enorme herida y una gran oscuridad. En la novela anterior sí que se daba permiso para ser feliz, o por lo menos para intentarlo. Y quería incluso fundar una familia, que es algo que en el campo semántico de Elena Blanco era súper extraño. Pero aquí de nuevo la cogemos al filo del abismo porque está buscando al hombre al que quiere. Elena es una mujer como que la hemos conocido siempre a contracorriente, una mujer llena de desesperanza, muy desesperada, muy rabiosa, y en el fondo es un personaje que necesita mucho amor, necesita amor. Y en la novela anterior va en busca de ese amor porque se da cuenta de que lo necesita. Y aquí está en busca, está persiguiendo ese amor, pero no lo termina de encontrar.
Claro, aquí en la tarde de COPE pasan cosas, ya os lo aseguro, ¿eh? Que hayáis elegido como protagonista a esta Elena Blanco, que es una inspectora española, pero tan aficionada al italiano. No sé si lo sabéis, si estáis al tanto de que ha levantado ampollas en algunos policías clásicos de nuestro país. Uno de ellos ha querido, de hecho, dejarnos un mensaje.
Chavalote, ¿qué es eso de que Elena Blanco bebe grapa italiana? ¿Pero eso qué mierda es? Aquí los policías bebemos un buen carajillo. Aunque le sigo debiendo a Cañita Brava 6.000 pesetas de whisky. Por cierto, ¿para cuándo un cameo de Torrente... en alguna de vuestras novelas?
Esto no sé, es una sugerencia que se le ocurre a Torrente.
Bueno, sería terrorífico la aparición de Torrente en mitad de una novela de Elena Blanco. Pero la recogemos. Menos mal, por otro lado, que hemos acabado con la serie y no podemos atender a la petición.
Tendríais un compromiso ahora de meter a Torrente en una de vuestras novelas. Bueno, no sé si en Torrente precisamente, pero ¿en qué inspectores os inspirasteis a la hora de crear el personaje de Elena Blanco?
Pues en los inspectores clásicos de la novela negra americana, de Mike Spillane y todos aquellos de las novelas de los años 50, aquellos inspectores que vivían prácticamente en el coche porque se habían separado de su mujer, sus hijos no les hablaban, solo bebían whisky, bebían bourbon y tal. Y nosotros cuando empezamos decidimos hacer un inspector de estos, pero le cambiamos el género. Y entonces dijimos, ¿cómo sería una mujer si fuera así? Y de ahí salió la grapa, por ejemplo. De ahí salió, no bebería bourbon, tendría que beber una bebida más elegante. Claro, no habíamos probado nunca la grapa. El día que firmamos el primer contrato, nos compramos una botella de grapa, brindamos con ella por el contrato y vimos cuál era nuestro error. Esta mujer no podía trabajar si bebía. Bueno, también nos bebimos la botella entera.
Eso también es importante, ese detalle.
Y además acabamos en el Cheers, igual que acaba ella las noches, ¿no? En el karaoke de la calle Huertas.
No se puede hablar del fenómeno Carmen Mola sin recordar este momento.
Detrás del seudónimo Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.
Año 2021, ganáis el premio Planeta por La Bestia y se descubre vuestro secreto. Pero si el planeta no se hubiera desnudado, ¿seguiríais bajo el seudónimo de Carmen Mola y nosotros los lectores pensando que erais una profesora de universidad, madre de dos hijos, como se llegó a especular?
Pues yo creo que no. Yo creo que habríamos dado la cara más pronto que tarde, porque al final la vanidad hacía su parte, estaba empezando a empezar. Estábamos consiguiendo algo que es casi imposible en el mundo literario, que es tener visibilidad, tener éxito, tener lectores. Eso se consigue muy pocas veces y para una vez que te pasa que nadie sepa que eres tú, pues nos empezaba a dar un poco de pena, la verdad. O sea, que habríamos encontrado la manera de
salir. Oye, ¿y quién sabía que erais Carmen Mola? Porque se guardó muy bien el secreto. Hasta el planeta no lo supimos.
Pues, bueno, siempre contamos lo mismo. Lo sabían Jorge y su familia y amigos más cercanos, mi familia y amigos así como muy, muy íntimos, Antonio y su familia y todo su barrio. O sea, lo de Antonio era...
Oye, es pero que... qué fieles los vecinos que guardaron ahí el secreto, como quien gana Masterchef, ¿no? Que se graba
tensión,
con meses de anterioridad
y tensión,
y no se cuenta.
Empezaba a saberlo el barrio de al lado.
Es que yo tengo muchos amigos, estos son unos rancios, tienen un mejor amigo y ya, yo tengo muchos.
Bueno, escuchábamos antes a Torrente y hay otro mensaje para vosotros, en este caso para ti precisamente, Antonio, de alguien que seguro que te va a traer buenos recuerdos.
Hola, soy Chanquete. Antonio, tu padre dirigió personajes como el mío. De todo lo que tu padre te enseñó, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de crear tus propios personajes?
Bueno, esta pregunta te la hace Chanquete, uno de los personajes principales de Verano Azul, la serie quizá más emblemática de tu padre, Antonio Mercero.
Sí, es verdad. Sí, sí. A mi padre le gustaba trabajar mucho la ternura y el lado positivo de los personajes. Yo estoy más en el lado oscuro.
Totalmente.
Y a veces me preguntan, ¿qué pensaría tu padre con las historias tan tiernas que hacía si leyera tus novelas? Y yo les contesto, vamos a ver, que mi padre mató a Chanquete, ¿eh? que traumó a una generación entera de españoles. O sea, que tendría por qué callar.
La novia gitana en el año 2018, La red púrpura en 2019, La nena un año más tarde en 2020, Las madres en 2022 y dos años después llega El final, esta novela de Carmen Mola que se llama El clan. ¿Cómo se decide que es el momento de acabar con un personaje? Mira, ahora que hablábamos de la muerte de Chanquete precisamente, ¿y por qué en este quinto libro?
Bueno, la decisión yo creo que llegó... Empezamos a tomar la decisión cuando estábamos terminando de escribir Las madres y era un poco... la sensación de que no queríamos estirar eternamente el chicle. O sea, no queríamos que Elena Blanco fuera una serie de novelas sin fin, que hiciéramos, terminamos publicando 6-7 novelas y que el nivel fuera bajando. O sea, que al final los lectores dejaran de leer las novelas, yo qué sé, porque no le gustaba la sexta, porque la séptima era un poquito floja, ese tipo de cosas. Y preferíamos dejar el círculo cerrado, dejar el pabellón alto, digamos, irnos en la fiesta cuando todavía la gente estaba contenta. Y por eso decidimos cerrar la historia de Elena Blanco en 5 novelas para no tener que no nos abandonaran los lectores, digamos. O sea, terminar nosotros antes de que Elena Blanco terminara con nosotros.
Pero está cerrada definitivamente ya la historia, no habrá ni secuelas, ni precuelas, ni spin-off.
Ni universos paralelos, nada,
nada
cero.
Nada,
no hay posibilidades.
Bueno, decíamos que Elena Blanco, la protagonista de esta pentalogía de Carmen Mola, le gusta beber grappa y que suele acabar sus noches en un karaoke de Madrid, cantando canciones de Mina, la cantante italiana. Ese karaoke se llama Cheers, lo decíais vosotros. Y no es ficción, existe de verdad. Está en pleno centro de Madrid y ahí está precisamente una compañera nuestra, Ana Aquiles. Ana, ¿qué tal?
Hola, Israel, ¿qué tal?
Hola, Ana. Oye, hola, descríbenos buenas. Cómo ese karaoke que decimos está en la calle Huertas, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntanos.
Sí, sí, sí.
Cheers.
Pues la verdad es que te atrapa nada más entrar, ¿eh? Porque tiene así una inspiración muy años 50, ¿no? Todas las paredes están decoradas con carteles de películas míticas, como por ejemplo Casablanca, también hay carteles de Marilyn Monroe, y luego es que también hay figuras a tamaño real como de Elvis Presley o de James Dean. Entonces, que esto es una maravilla. Además, pues eso, hay bastantes recovecos y es maravilloso. Te transporta como a otra época, ¿no? Y bueno, además ahora justo, no sé si lo oís, le voy a decir al camarero Isaac si me puede subir un poco la música, que obviamente he dicho, ya que entramos vamos a poner pues la melodía, ¿no?, de la canción favorita de nuestra inspectora.
De Elena Blanco, que es
exacto.
Esta que está sonando, de Mina.
Sí.
Eso es.
Y la verdad es que muy bien, además nos contaba aquí Isaac que eso, que mucha gente también entra simplemente por venir de fans de la saga, pues para hacer unas fotos y ya 100% quedarse con la imagen del karaoke favorito de Elena Blanco, claro que
oye,
sí.
Oye, en el karaoke, Ana, me imagino que estarán, bueno, pues orgullosísimos de que Carmen Mola les haya incorporado a su trama, a su novela, a sus libros.
Hombre, por supuesto, ya te digo que es que al final es eso, aparte de la gente que venga a este mítico karaoke de Madrid, pues toda la gente que se acerca también a hacerse fotos, ¿no?, a poner un poco imagen de este escenario tan mítico de la saga, pues claro, están encantados. Al fin y al cabo es otra forma también, ¿no?, de volverles a poner en el mapa.
Yo tengo una pregunta, Jorge, Agustín, Antonio, ¿quién decidió esta localización? ¿Por qué conocéis el Cheers? Confesar.
porque somos casi vecinos.
Pero vuestras noches, algunas noches, ¿las habéis terminado también en el Cheers, como
no,
Elena Blanco?
No las recordamos esas noches.
Ya.
Mucha grapa, mucha grapa.
Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo.
Pero recordar.
También te digo que la primera vez que fuimos, ya como Elena Blanco, antes de que se publicara la novela, pedimos una canción de Mina Mazzini y no tenían ninguna. Estas las han puesto ahora.
O sea, que las han incorporado
sí,
ahora.
Sí, tuvimos que cantar a Mocedades.
Mismo...
Bueno,
sí,
tampoco
sí, ahora
es
mismo
maeca,
hay nueve.
Eres tú, es un clásico de los karaoke y tiene mucho tirón. Dinos, Ana.
Sí, que ahora mismo tienen 9, porque además ahora utilizan un código Vidino para poder descargarte una aplicación y desde allí poder mirar desde tu móvil toda la lista de canciones que tienen. Y ahora mismo, porque nos la hemos descargado para comprobarlo, tienen 9 de Mina, entre ellas, pues obviamente, el famosísimo Parole, Parole. Así que yo creo que más de uno habrá venido a pedir las canciones de Mina, seguro.
Oye, pues ya que estamos en el karaoke de Elena, vamos a acabar esta entrevista como ella terminaba muchas de sus noches cantando esta canción de Mina. Podéis cantar, ¿eh? Podéis cantar, Jorge, Agustín, Antonio.
Esto es Antonio sacando del ping.
Sí, es fácil, además. Parole. Hay que decir parole todo el rato.
Parole.
Bueno, pues El Clan es el último libro de Carmen Mola, el libro de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Ha sido un placer teneros aquí. Bueno, termina la historia de Elena Blanco, pero Carmen Mola continúa.
Sí, Elena Blanco se ha ido en todo lo alto de la fiesta, pero Carmen Mola es ese pesado que se queda en la cocina y que cuando
quita
la música
en el sofá, ¿no?
Todavía se escucha que hay gente en la cocina y que no hay quien les eche.
Bueno, pues estamos deseando, por supuesto, seguir disfrutando de vuestra escritura y seguir disfrutando con Carmen Mola. Gracias a los tres.
Gracias.
Muchas
a ti.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Irra, también a ti.
Un abrazo.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno. Ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
¿Qué cosas, eh? Parole, parole, parole. Palabras, palabras, palabras. ¿Y tatuajes? ¿Tatuajes?
Pues
tatuajes,
mira,
en rosa rosado.
Sí, Pilar, además tatuajes que tienen que ver con la música, precisamente.
Yo solo tengo uno, pero la verdad que es bastante importante para mí. Bueno, un reproductor de música, porque la verdad que quien me conozca sabe que no puedo estar más de 5 minutos sin escuchar música. Entonces queda claro el significado en sí y no asociarlo a una canción concreta o a un tema concreto que puede que dentro de 15 años me arrepintís.
Directamente, el aparato de música, ¿para qué nos vamos a complicar?
Ya está, ya está.
Ay, pues sí, mira, Alberto tiene unos cuantos también.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy Alberto de Málaga y la verdad es que me encantan los tatuajes. Tengo 7 en total, pero el más significativo es el primero que tengo, que es un atrapasueño con 3 plumas. La del centro me representa a mí, las que me cubren son las de mi familia y las de mi amigo. Luego tengo la cara de un elefante en la espinilla derecha, que representa un viaje que hice en el sudeste asiático durante un mes, y además de la suerte que simboliza e inteligencia el animal. Y finalmente la mano de mi sobrino, que significa la emoción de ser tío por primera vez. Así que nada, un saludito.
Esto ya es poner por poner, es un variadito, ¿eh?
Sí, ya veo, ya veo.
Es una cosa muy variada. Sin embargo, fíjate, esta oyente es una crack.
Hola, amigos. Hoy me habéis aclarado mucho las ideas. Yo tenía ganas de hacerme un tatuaje, pero no sabía qué hacer. Como soy galleguiña, pues la comida que más me gusta es el lacón con grelos. Entonces voy a tatuarme en una nalga un lacón con grelos.
No,
a más de uno se le va a caer la baba. No por mi tipazo, por el lacón con grelos.
No por el tipazo, sino por el lacón con grelos.
De verdad, se nos va a tatuar un lacón con grelos. Mira, está por aquí Fran Baliño, gallego, nuestro compañero de multimedia.
¿Qué te
Fran,
parece?
¿Tú tienes tatuajes?
No tengo ningún tatuaje, pero es que la idea me parece fantástica.
Es fantástica.
No he encontrado nada que signifique tanto para mí aún como para...
Como un lacón... Ah, bueno,
para
pero
tatuármelo,
lacón congrelos...
Pero lacón congrelos...
Si yo me... Para los gallegos esto lo lleváis a fuego, y sobre todo los que no ya estáis desplazados, que vivís en otra provincia.
Eso es, eso es. Y como echo de menos yo el pulpo, igual me tatúo un pulpiño. Eso estaría pues, bien.
¡Qué rico! Me encanta el pulpo, sí señor.
Bueno, pues sugerencias de tatuaje, aquí todo vale. Y nos lo estáis contando, nos lo estáis contando en esta tarde de viernes.
Desde luego que sí. Bueno, cuéntanoslo, que todavía tenemos tiempo, ¿vale? Tu historia con el tatuaje en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta al cole en Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¿Es bonito?
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,49 el kilo, un 34% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La noticia te la contábamos hace unos minutos, esa noticia de última hora. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cesado al presidente de Adif, Ángel Contreras, con el objetivo, sostienen desde el ministerio, de impulsar la gestión de la empresa. Sí es cierto que este cese se produce tras varias destituciones llevadas a cabo por el ministro en los últimos meses por la auditoría relacionada con el caso Koldo, aunque ya te digo que desde el ministerio remarcan que la destitución del presidente no tiene relación con este asunto. El caso es que este cese llega también en una nueva jornada caótica en diferentes estaciones de nuestro país. Pura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pura, usted tenía que viajar desde Madrid hasta Córdoba. ¿Con cuánto retraso ha llegado allí a Córdoba?
Pues exactamente con una hora 28 minutos.
¿Y por
el
qué?
Tiempo que hay, ¿sí?, desde Córdoba, desde Madrid a Córdoba, el viaje es de una hora 47. Es decir, casi ha duplicado el tiempo que tardas en llegar a Córdoba.
¿Y cuál ha sido el motivo? ¿Les han dado explicaciones?
Pues el motivo ha sido que había unas incidencias en las infraestructuras y luego al final ha venido la interventora, pero cuando ya llevábamos muchísimo tiempo parados, diciendo que el problema había sido en la señalización. Uh-huh. Y que no nos preocupáramos, que éramos el primero y que saldríamos los primeros, pero en ese mismo a esa misma hora salía otro que era de Irio y ese iba detrás de nosotros, así que me imagino que íbamos todos en fila porque estábamos todos parados y yo ya había visto la pantalla antes en la estación de Atocha y había muchos trenes con dirección Sevilla.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado, la experiencia importante.
Cuando estábamos yendo para allá, ya cuando ya salimos, en sentido contrario, se veía que venían varios trenes seguidos, o sea que lógicamente ha debido afectar en las dos direcciones.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado en ese viaje en Madrid a Córdoba, en ese AVE de Madrid a Córdoba, un viaje que ha sufrido con retraso, como nos está contando esta viajera Pura. Gracias, Pura. Ya.
Solo una cosa.
Sí.
También esa incidencia se ha producido en el paso de tren entre Barcelona, Sants y Cantunis, entre otras cosas porque es la información del tráfico ferroviario que nos han mandado
Sí, es por un descarrilamiento que ha tenido lugar esta mañana. Está usted muy bien informada, Pura, por lo que veo.
Sí, es que, como dice el señor ministro, que estamos en un momento histórico del transporte ferroviario en España, pues... hay que hacerlo, ¿vale?
Hay que estar bien informado por lo que puede pasar. Gracias, Pura.
Hay que estar informado, pero es que vamos, hay que tener cara. Pero bueno.
Gracias, Pura.
Ya vemos. Bueno, de nada.
Muy amable. Bueno, los viajeros de este tren Madrid-Córdoba que han llegado con más de una hora de retraso y algo similar le ha pasado también a Francisco. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco,
buenas tardes.
Usted viajaba de Madrid a Toledo.
Eso es.
¿Y
diariamente, sí.
¿Con cuánto retraso ha salido su tren?
Bueno, mi tren tenía que salir a las 2:45, es decir, yo tenía que llegar a Toledo a las 2:15, o sea, el tren tarda media hora, y he llegado a las 4:30,
madre
o sea,
mía.
3 horas.
¿3 horas para hacer Madrid-Toledo? Vamos, cuando sí, en coche sí. Tardas, infinitamente menos, lógicamente.
No, pero cuando normalmente tarda 25-30 minutos.
Claro, porque es un AVE que va rapidísimo y es que se llega en un paseo de Madrid a Toledo.
Efectivamente. De hecho, me estaban esperando a las 2:15 y la espera ha tardado hasta las 4:30. Es decir, que ha sido... Bueno, hemos tenido que bajar el tren, nos han cambiado de tren... Y bueno, pues ha sido bastante un incidente bastante importante porque además afectaba, creo, según decían, a todos los trenes que salían de Madrid. O sea, estaban todos paralizados.
O sea que, como nos contaba Pura, ha afectado al tren de Madrid-Córdoba y en este caso también en el que viajaba usted, Madrid-Toledo. Pero es que además creo que han tenido que unir varios vagones, ¿no?, para meter a toda la gente que estaba en la estación.
Claro, porque había cientos de personas amontonadas en Atocha esperando sus trenes porque, ya digo, estaban todos los trenes paralizados. Yo, por lo que decían, lo que han dicho, nadie podía ni entrar ni salir de Atocha durante esos tiempos.
Bueno, pues esto es lo que ha sufrido también en primera persona Francisco, otro viajero en este caso que viajaba desde Madrid a Toledo y que ha llegado con más de 3 horas de retraso. Francisco, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Todo esto, además, en una jornada también complicada la que se ha vivido en Barcelona. Allí un descarrilamiento de un tren sin pasajero ha provocado importantes daños en la vía de alta velocidad entre las cocheras en la localidad catalana de Cantunis y la estación de Sants. Es algo que nos apuntaba ahora mismo Pura. Ese incidente ha provocado numerosas cancelaciones y retrasos también en varios trenes de larga distancia. Durante buena parte de la mañana ha habido un total de 9 trenes que no han podido salir de las cocheras a prestar su servicio. Bueno, pues ya ves que en varias estaciones de nuestro país se ha vivido de nuevo una jornada muy, muy complicada, una jornada pues ferroviaria difícil que ha afectado de nuevo a muchísimos viajeros. Vamos con algo un poquito más dulce, porque no sé si sabes cuántos kilos de chocolate comemos al año. Bueno, te lo digo yo. Te digo que nuestra media, habrá quien se pase por arriba y quien ni lo pruebe, esto es una media, pero de media comemos 5,5 kilos los españoles cada año de chocolate. El país en el que más comen chocolate es Suiza, que no me extraña. Le sigue Alemania, después Estados Unidos y nosotros estamos en el puesto número 8 de esa lista. ¿Y sabías que en Londres se encuentra el Instituto Internacional del Chocolate y el Cacao? Y allí estudió Raquel, la primera en España en tener el título de catadora profesional de chocolate. Raquel González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, hoy que es el Día Internacional del Chocolate, teníamos por supuesto que hablar contigo. Hasta el año pasado eras la primera y única catadora de chocolate en España. Ahora creo que sois unas 10 personas, ¿no? Unos 10 catadores.
Sí, algo más, quizás 12 o así aproximadamente. Y bueno, y hay muchas personas que también han hecho cursos, aunque no hayan hecho todos los niveles y así, pero sí, ahora hay más personas, sí. Mm-hmm.
Raquel, ¿qué hay que estudiar para conseguir este título de catador de chocolate?
Bueno, tú has hablado de un instituto internacional de cata de chocolate y cacao. Pues bueno, como un sumiller tiene que estudiar sumillería, lo que tiene que ver con todo el análisis organoléptico de un vino. En el caso del chocolate, no solamente es hacer chocolate, trabajar chocolate, sino que hay un mundo relacionado con lo que tiene que ver con probarlo y aprender a analizarlo de una manera más profesional, que no es tan solo, ay, ¿está rico o no está rico? ¿No? Sí.
Pero al final este es el sueño de todo niño, ¿no? Poder probar chocolates, chocolates y chocolates.
Bueno, sí, a ver, probarlos está muy bien, pero también es cierto que, como creo que todo, cuando se hace de manera profesional, sí que tiene otro giro, ¿no? Y tiene otros requerimientos, entonces hay que verlo de otra manera, sí. Pero sí, por supuesto, si nos gusta el chocolate, pues sí, es algo muy bonito, sí.
Raquel, ¿y cómo se hace una cata de chocolate?
Bueno, pues una cata de chocolates, bueno, yo te diría que principalmente siempre que comemos degustamos, mejor dicho, o catamos chocolate, no comerlo tal cual, siempre, no solo con el chocolate, con otros productos también. Lo que vamos a hacer es poner o encender todos los sentidos, ¿no? Porque esto nos va a permitir desglosar un poquito la información que nos da la vista, nos da el oído, el sentido del tacto en la boca, el sentido del gusto. Todo esto, todas estas cosas, las vamos a poner a trabajar para que nos den información de los chocolates que vamos a probar. Entonces, nos permite ver, pues no solamente cosas sencillas como si es blanco o negro con leche, sino también nos permite ver si está en buen estado, si el cacao con el que se ha elaborado está bien fermentado, demasiado fermentado o muy poco fermentado, si se ha tostado demasiado, muchísimos detalles, ¿no? Si está más refinado, menos refinado, si tiene un estilo de una manera o de otra. Por esto es, yo te diría que principalmente una cata se hace encendiendo o conectando todos nuestros sentidos.
Los 5 sentidos, desde luego. El eso chocolate es. No lo mordéis, ¿no?
No, es un mordisco, digamos, para coger o meter una onza en la boca, sí, pero una vez en la boca el chocolate ha de dejarse fundir. Porque es de esta manera cuando la manteca del cacao que es la grasa que normalmente tiene el chocolate o debería de tener, cuando entra en contacto con la boca a la temperatura nuestra es cuando se empieza a fundir, y ahí es cuando empezamos a notarle bien todos los sabores. Por esto, si lo masticamos, a ver, lo podemos hacer, y de hecho creo que hay muchas personas que quizás tienden a hacer esto instintivamente. Lo que estamos haciendo es comer un producto muy graso masticándolo. Entonces no vamos a permitir que suelte todos esos sabores y aromas que tiene.
Raquel, ¿cuántos chocolates? ¿Cuánto tiempo llevas como catadora de chocolate?
Pues como catadora, desde que yo empecé hace ya unos 10 años o así, en este mundo de catar chocolates, así, y en el mundo ya del chocolate, empezando a hacer otras cosas y empezando a trabajarlo, pues llevo unos 14 años.
Y en este tiempo, ¿cuántos chocolates has podido probar? ¿Chocolates diferentes? Claro, porque hay muchísimos tipos, ¿no?
Bueno, pues creo que han pasado los miles, sí, hay muchos tipos, o sea, muchas elaboraciones, hay tantos chocolates como, bueno, no te voy a decir como chocolateros, pero digamos que cada chocolatero tiene su propio estilo de hacer chocolates, y normalmente un chocolatero no hace solamente un tipo de chocolate, sino que hacemos unos cuantos.
Porque tú tienes una tienda de chocolates.
Nosotros producimos, bueno, somos Caicho, somos tanto tostadores de café de especialidad, de ahí esto de K, y chocolate. Chocolate
qué bueno.
Hecho con el método bean to bar, o es decir, desde las habas de cacao hasta la tableta. Con lo cual, bueno, pues trabajamos tostando, ¿no? Tanto el café como el cacao, y el cacao lo convertimos en chocolate, sí.
Oye, y si ahora mismo entramos en Caicho y miramos la carta, vuestra carta, ¿cuántos chocolates y de qué tipo qué podemos encontrar?
Pues vamos a poder encontrar mucha variedad, porque al final cada uno tiene sus preferidos, ¿no? Entonces, es como bebidas u otras cosas. Puede haber momentos en los que nos apetece un chocolate más serio, más elegante, quizás un chocolate negro, mono origen, que nos permita apreciar el sabor de un cacao de un país determinado. O puede haber momentos en los que nos apetece, por ejemplo, algo divertido, ¿no? Un chocolate blanco con alguna inclusión o con trocitos de algo que quizás sea muy diferente. Por eso tratamos de tener tanto cosas, digamos, sencillas, cacaos de diferentes orígenes, o sea, chocolates de distintos porcentajes en distintos, de diferentes orígenes, y luego chocolates, con diferentes sabores, combinaciones de sabores que quizás no son las más normales, las de pues almendra o avellana, sino que quizás son un poco más especiales. Sí.
Raquel, ¿uno se llega a cansar del chocolate o esto es imposible?
No, a veces el chocolate, pues trabajar con chocolate creo que es literalmente un marrón, porque bueno, sí que tiene sus complicaciones, y el chocolate es algo que si no eres muy preciso a la hora de hacer ciertas cosas, pues te castiga, por así decirlo, pero luego también es muy satisfactorio, y también es satisfactorio el pensar que, bueno, no le arreglas la vida a nadie con chocolate, pero sí que haces pasar un rato agradable a la gente, ¿no? Con lo cual te diría que el chocolate tiene muchas cosas, gente que cultiva cacao, gente que lo importa, tiene muchas personas detrás. Tras una barra de chocolate no hay solo una fábrica y nada más, sino que hay una cadena de personas, con lo cual es algo muy bonito.
Y además el chocolate es que siempre es sinónimo de alegría, de felicidad, y es de esos pequeños lujos a los que nunca renunciamos. Raquel González, catadora profesional de chocolate. Gracias, Raquel, por estar con nosotros.
A vosotros.
Y en este Día Internacional del Chocolate me he acordado también de un pueblo de Córdoba que se llama Rute, que cada año monta un Belén precisamente de chocolate. De hecho, es el Belén de chocolate más grande del mundo. Ahora mismo estamos a 13 de septiembre, quedan 103 días para la Navidad. Jorge Garrido, maestro chocolatero y responsable de este Belén de chocolate de Rute. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros en este día tan especial para los chocolateros.
Oye, queda un poquito todavía para la Navidad, ¿pero estáis ya trabajando en el Belén de este año, en el Belén de chocolate?
Bueno, así es, el Belén de chocolate de Rute pues está casi al 95% ya de terminado, queda ya los últimos detalles porque en Rute precisamente para el puente del 12 de octubre es cuando iniciamos nuestra particular campaña de Navidad, ya que abrimos nuestra exposición y el resto de museos gastronómicos que hay en nuestro pueblo.
O sea, el 12 de octubre ya montáis el Belén.
El 12 de octubre ya lo tenemos montado. Ya tenemos montado el Belén, tenemos nuestras fábricas abiertas para que puedan venir los visitantes a verlas y el resto de exposiciones que tenemos con el Museo del Turrón, la sala de cofrades, tenemos también una sala donde tenemos tamaño real e imágenes y figuras de diferentes personajes de la política y del espectáculo hechos con chocolate. O sea que es una visita para deleitarnos con todos nuestros sabores.
Bueno, pues una visita que podemos realizar a partir del 12 de octubre, porque como nos acaba de contar Jorge, el Belén de Rute, no tengo la menor duda de que es el primer Belén que se monta en nuestro país, un Belén, como nos ha contado, de chocolate. Jorge, que lo rematéis perfectamente y que sea de nuevo este año un éxito. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Ahora, si eres del Club Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Cepsago y participa. Consulta condiciones en cepsa.es.
Lo flipo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora está a punto ya de encender la linterna mi compañero Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, compañera?
Hoy buenas con tardes. Muchas noticias y con el cese, ¿no?, del presidente de Adif, sí, Ángel Contreras.
Esa es la última hora. Sí, sí, me ha hecho gracia porque rebuscando rápidamente, la noticia ha salido hace nada, unos minutos, rebuscando, ¿quién es Ángel Contreras? Dice, no, tiene una relación social con Koldo. Joder, macho. ¿A quién se le ocurre decir que tiene una relación social con Koldo, con Ábalos? Di profesional, di que estabas en el ministerio. ¿Relación social? Yo ahí lo dejo. Él sabrá lo que es una relación social con estos. Lo abordaremos inmediatamente. Hoy el Papa está aterrizando en Roma. Así que vamos a tratar y a hacer balance de un viaje tan increíble que envidia recorrer estos países en tan pocos días, y ahí aguanta el hombre. Y por último, tengo visita superestelar.
¿Ah, sí, eh?
En la semana de el viaje a China, en la semana del debate de Estados Unidos, en la semana de la bajada de tipos de interés, hoy nuestro tema del día, en directo, aquí, Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Así que vamos a aprender mucho, sí.
Hombre, que sí vamos a aprender.
Sí, sí.
Pues te escucharemos atentamente, Espósito.
Venga, gracias,
en unos
Pilar.
Minutos a partir de las 7, encendemos aquí en COPE la linterna. Gracias,
adiós.
Que vaya bien.
Chao.
Y hasta ese momento lo que vamos a hacer pues es escucharos a vosotros, a los oyentes de La Tarde, a los que os preguntamos si os gustan los tatuajes, si tenéis alguno por el cuerpo. ¿Cuándo os lo hicisteis? ¿Cuál es el motivo y por qué también os lo hicisteis? ¿Y qué nos han dicho, Rosa Rosado?
Pues, Pilar, los tatuajes que se han convertido en parte del ADN de los futbolistas y de los seguidores.
Pues yo llevo un tatuaje que no me ha dolido nada. Y es que llevo tatuadas todas las Champions del Atlético de Madrid en el brazo derecho. Feliz fin de...
¿Cómo son los colchoneros? No le ha dolido
sentido
nada.
Sentido el humor a tope. Eso no duele.
Desde luego
ese tatuaje no nos duele a ninguno.
Bueno, tenemos... Hoy hemos hecho un estudio sociológico sobre el universo del tatuaje y es que tenemos de todo tipo.
Tengo tatuada una cruz de la Orden de Santiago en la pierna derecha.
Yo llevo tatuado en el cuello el murciélago del centenario del Valencia Club de Fútbol.
En la espalda llevo al obezno y en el gemelo de la pierna derecha tengo dibujado a Leónida.
Y yo tengo tatuado el nombre de mis hijos, pero lo tengo en lenguaje élfico.
Yo llevo las dos piernas tatuadas. La de la derecha me hago tatuajes de cosas que han marcado mi vida. Y en la izquierda me hago todas las tonterías que me gustan. Y eso, parezco un cromo.
Me gusta lo de me hago todas las tonterías que se me ocurren, parece con cromo.
Claro, es que lo decíamos, que esto es adictivo. Empiezas con uno y al final acabas poniéndote todas las tonterías que encuentres, como dice este hombre, hasta el punto de aparecer un álbum de cromos.
Sí, sí,
porque
sí,
ya no tienen sentido, es que ya son cosas inconexas que vas
y
poniendo.
¿De dónde me queda un huequito de piel? Pues ahí me voy a dibujar un balón de baloncesto. ¿Juego al baloncesto? No. ¿Y qué?
Efectivamente, pues ahora que voy a poner las fechas del nacimiento de mis hijos, la foto de mi abuelo, la foto de un elefante. O sea, estamos locos con esto de los tatuajes. Hay que decir que es verdad que son muy bonitos muchos de ellos, que son auténticas obras de arte, aunque yo no sé si la piel es el mejor sitio, ¿no?, donde tienen que estar, porque esto es para toda la vida, lo decíamos antes. Y bueno, mira si nos habéis llamado oyentes esta tarde, y muchos, con muchísimos tatuajes, pero es que tenemos un campeón. De momento, Pilar, nadie ha conseguido desbancar a este oyente.
Buenas tardes, yo llevo 53 tatuajes en el cuerpo. El primero
tatuajes.
Me lo hice en España con 18 años y llevo 53 no por nada, sino porque me he hecho cada uno en un país diferente. Como he estado en 53 países, pues llevo 53 tatuajes. Una pizza en honor a Italia, un canguro por Australia, aunque me iba a hacer un koala, pero me hice un canguro, el Big Ben por Londres y así sucesivamente, en todas las partes de mi cuerpo.
En Alemania, la puerta de Brandenburgo.
Bueno, la Estatua de la Libertad en Nueva
York.
En fin, ¿Qué te parece?
¡53 tatuajes!
Sí.
Insuperable, como esta oyente que dice que se va a tatuar un lacón con grelo, que para eso es gallega. Bueno, pues hasta aquí la tarde de COPE, la radio. Continúa con la linterna de Expósito. Buen fin de semana para todos.
Editorial.
Cadena COPE.
El gobierno venezolano, con Maduro al frente, ha decidido provocar una crisis diplomática con España. Desde que Edmundo González aterrizó en nuestro país, todo se ha complicado. Maduro no acepta, bajo ningún concepto, una sola crítica, algo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ignorado. En el acto de presentación de una novela, Robles habló de las dictaduras, de la represión y de la violencia institucional. Hizo referencia a las mujeres afganas y a la violencia que padecen, y citó a los exiliados de la dictadura venezolana. Maduro y su ministro de Exteriores han reaccionado de manera violenta, convocando al embajador de España y llamando a consultas a su embajador en Madrid. Es un despropósito propio de un tirano que lleva más de un mes intensificando la violencia y la represión. La pregunta es qué hará el gobierno de España, más aún cuando esté implicada una de sus ministras. Sánchez recibió a Edmundo González, pero no ha mostrado ningún interés en mostrarse contundente con Maduro. Zapatero lleva semanas maniobrando para evitar las sanciones contra él. Y en las relaciones entre el gobierno y el oficialismo venezolano hay demasiados cabos sueltos. Todo apunta a un acto de propaganda ante el que la incógnita no es Maduro, sino Sánchez.